Es la 1:06 y estamos de vuelta en COPE, Pontevedra, información local y provincial. En tu casa te abrimos las puertas para abrir el debate de análisis sobre lo que ocurre a pie de calle a nivel provincial, local, nacional, pero siempre con la lupa de los de casa. Lo intentamos ver, pero antes también queremos echar un ojo a lo que está ocurriendo también en la última hora de un día como hoy, lunes 7 de marzo. ¿Qué destacamos, Silvia Vieito?
Pues hoy el inicio del derribo en Vilagarcía del acuario sobre la playa de Compostela. Vamos a hablar con el alcalde a partir de las 2:20 de la tarde del porqué de este derribo y del recorrido de estas obras, de la duración que está previsto que para Semana Santa ya esté disponible la playa por completo. Además de otros asuntos también de actualidad para Arousa y para Pontevedra, como son los datos en la previa del día de la mujer, los datos en cuanto a la situación laboral nuestra, de las mujeres.
Mañana día especial, Día Internacional de la Mujer en COPE Pontevedra. Desde todos los puntos posibles lo vamos a analizar, pero hay mucho que ver hoy también en cuanto al panorama político, social, económico, y lo vamos a ver ahora mismo después de un consejo publicitario. ¡Ni te muevas!
¿Se imagina un negocio que no deseara clientes? En Funeraria San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición.
Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra.
Infórmese en 986-86-10-11 o en funerariassanmarcos.es.
Abrimos nuestro tiempo de debate, de análisis. Presentamos al diputado PP provincial, Luis Aragunde. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Presentamos también al director del diario de Pontevedra, Pedro Pérez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos también con Agustín Fernández, que es el portavoz del PSOE aquí en Pontevedra. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también a Jesús Rey, que es vocal de la asociación de AGE aquí buenos en Pontevedra.
Días. Buenos días.
Bueno, vamos a abrir, Silvia, con el tema que cerrábamos la semana pasada, con esa fusión de ayuntamientos como el de Cotobad y Cerdedo.
Sí, una fusión que ya ha comenzado sus trámites después de ser aprobada en los plenos de los dos ayuntamientos y que contaba allí con también voces discrepantes y con las dudas sobre ese proceso de la presidenta de la Diputación, la socialista Carmela Silva. Los socialistas, por una parte, promovían en ese pacto con Ciudadanos, Pedro Sánchez, el incentivo a las fusiones de los ayuntamientos por parte de las autonomías, porque aquí a nivel local, Tino Fernández, por parte del PSOE, ¿por qué se está en contra de esta fusión concreta de Cotobad y Cerdedo?
Ah, empiezo yo.
Sí.
Bueno, yo creo que las fusiones no son ni buenas ni malas, ni per se arreglan problemas. Pueden arreglarlos o pueden crearlos. Entonces, hay que estudiar cada caso para saber si es conveniente o no. En el caso este de Cerdedo y Cotobade, creo que se ha empezado un poco la casa por el tejado. Es decir, se ha tomado una decisión desde la altura sin contar con la base. El hecho es que después de tomar la decisión es cuando se empieza a informar a los vecinos de lo que se va a hacer, ¿no? Yo creo que cuando se toman decisiones de este calibre, que evidentemente no está mal pensar en tomarlas en su justa medida, hay que pensar también en las consecuencias. Y lo primero que hay que saber es la viabilidad económica, pero también social, de esa cuestión. Y yo creo que eso no se ha hecho. Por lo tanto, nosotros entendemos que cuando se inicia un proceso de fusión hay que tener más responsabilidad, sobre todo hacia los vecinos, porque hablamos mucho durante las campañas electorales de participación, transparencia, darle voz a los vecinos, y luego acabamos tomando las decisiones por las alturas, y eso al final pues cabrea a mucha gente, ¿no? En todo caso, además de fusionar concellos para abaratar servicios, hay otras fórmulas que se pueden explorar y que a lo mejor en algunos casos pueden ser incluso más rentables, ¿no? Por tanto, la oposición del Partido Socialista no es una oposición per se a todo, sino que a veces es una oposición a las formas e incluso al fondo, ¿no? Que hay que estudiar caso por caso.
Pedro Pérez, director del diario de Pontevedra, bajo el punto de vista de los medios de comunicación, ¿esto lo veis como un experimento peligroso?
No, yo la verdad es que soy partidario de que haya más fusiones. Creo que en la actualidad, en el momento actual en el que estamos, hay municipios que no tienen razón de ser. hay que dejarse de hiperlocalistas y ver con altura de miras. Yo discrepo con mi amigo Tino, porque la oposición es minoritaria en esos dos concellos. Evidentemente, el que más ruido quiera hacer no representa normalmente al sentir del pueblo. Yo creo que hay demasiada manipulación en este sentido. Yo creo que el alcalde de Cotobade, Jorge Cubela, lo está haciendo muy bien. Está reuniéndose con todos los afectados, los vecinos, empresarios y demás. Y yo creo que la respuesta está siendo muy positiva. Yo creo que hay que dejar de tener miedo a las fusiones. Hay concellos, como digo, que no tienen razón de ser y que además hay que abaratar todo el gasto. O sea, yo creo que si no se fusionan con Tobad y Cerdedo, que a lo mejor se fusionan y dentro de 10 años están fusionados a Pontevedra, probablemente, como Ponte Caldelas y algún municipio más pequeño, porque no tienen razón de ser. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh?
Luis Aragunde, como alcalde en su momento de un municipio mucho más grande que Cerdedo o Cotobade, en Osalnés quizás no se pueda dar ese problema, pero poniéndose en su piel, ¿por qué un alcalde se llega a plantear fusionarse o no y qué inconvenientes puede llegar a tener?
Bueno, un alcalde lo que quiere sobre todo es lo mejor para sus vecinos y prestar el mayor número de servicios y de mejor calidad. Hay que decir que el 84% de los ayuntamientos de España son menores de 5.000 habitantes. Esto, pues, la verdad es que crea un problema enorme a la hora de poder prestar servicios a los vecinos, ¿no? En el Salnés no hay ningún ayuntamiento menor de 5.000 habitantes, pero sí, el Partido Popular es claro en lo que opina referente a este asunto, y entendemos que las fusiones son necesarias, pero entendemos también que deben ser voluntarias. Yo creo que el proceso que se está haciendo en Cotobade y Cerdedo, que bueno, pues que se está haciendo bien, los alcaldes se están reuniendo con los sectores económicos y sociales de los municipios, y lo que nos trasladan es que lo están acogiendo positivamente la vecindad y la ciudadanía, y por lo tanto, pues con esto entiende que van a tener una serie de beneficios económicos y sociales, sobre todo, que van a repercutir muy directamente en beneficio de sus vecinos.
Uh-huh. Y a los empresarios, tenemos aquí una voz también, ¿cómo le puede afectar la fusión de localidades si se repite en otros ayuntamientos?
Yo en principio pienso que es una buena noticia. Yo creo que bueno, que para los ayuntamientos pequeños, para los concellos pequeños, que en Galicia hay muchos, realmente prestar ciertos servicios es complicado y que sea rentable para ciertas empresas privadas. Y yo creo que es un avance para todos. Sí que es cierto que a lo mejor hay que estudiar bien cada caso, porque no todos los concellos, pues aunque sean pequeños, a lo mejor tienen otras peculiaridades que no se puede pues generalizar, ¿no? Pero de una manera así, a simple vista, yo creo que es importante, tanto para los empresarios como para los concellos, para tener los servicios. Está claro que los servicios en los concellos de menos de 5.000 habitantes son muy caros. Es muy difícil pues que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios en estos concellos tan pequeños. Y yo pienso que es importante.
Vale, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de servicios, pero en este caso de uno en concreto que nos afecta a todos. Hablamos de lo que es la basura. Es una tasa que todos tenemos que pagar, ya sea a modo particular o a modo de empresa. Y hablábamos ahora de ese proyecto que afectaba a nuestra forma de generarla. Es que Pontevedra va a poner en marcha, solo en la capital, es un proyecto pionero, la recogida de basura que obliga al rural, entre otras cosas, a compostar, por una parte. Esto parece que, dicen algunos, que va a retrasar lo que es la instalación de una planta de compostaje, o que va a ser, dicen otros, las malas lenguas, de que va a ser como una cortina de humo para que la gente se vaya olvidando de lo que es ese proyecto que se tenía en mente en un principio. ¿Qué visión tienen, por ejemplo, desde la Diputación, Luis Aragunde?
Bueno, nosotros desde el Partido Popular somos muy escépticos con este proyecto, ya desde un inicio, ¿no? Sí que es cierto que el Bloque Nacionalista Galego, que tiene la vicepresidencia de Diputación, está muy implicado en este proyecto, pero nosotros, desde luego, por lo que nos trasladan también los vecinos, porque nosotros estamos a pie de calle y hablamos con los vecinos, y son también los propios vecinos los que son muy escépticos de que lleguen a funcionar estos composteiros. Yo te puedo hablar de mi experiencia en Cambados, y sé que en algunos lugares donde se pretende instalar algún compostero, los vecinos pues no lo quieren. Están, ya no se trasladaron la opinión y nos decían que no están de acuerdo con, y no quieren en estas zonas tan céntricas estos composteiros. Por lo tanto, pues bueno, nos parece que no va a tener demasiado resultado. Creemos que el resultado no va a ser el deseado por el Bloque Nacionalista Galego. Y luego, bueno, el otro día también vimos una noticia que nos sorprendió mucho, estos composteiros urbanos con gallinas, etcétera, etcétera. Mm. Bueno, yo creo que fueron a Navarra, me parece, a ver esta experiencia. Yo creo que no hace falta ir a Navarra para ver esta experiencia, ni mucho menos. Nosotros nos parece un poco esperpéntico, si me permitís incluso la expresión, porque creemos que no van a funcionar y que creemos incluso que es un paso atrás. Lo que tenemos que apostar es por el reciclaje. Tenemos que mejorar la calidad del servicio y probablemente pues las islas de contenedores las hay que mejorar también en muchos sitios, y hay que mentalizar y hacer labores de mentalizar a los vecinos para que se haga mejor el reciclaje. Aún hoy en día hay muchas familias que todavía no reciclan. Yo creo que nosotros apostamos más por el reciclaje y que se debería de hacer más acciones formativas de información e informativas sobre el reciclaje, y somos, insisto, muy escépticos en cuanto a los composteiros.
El Concello de Pontevedra, de la mano de la Diputación, promueve esa apuesta por el compostaje. Hoy, precisamente, el Concello de Pontevedra empieza reuniones con parroquias, con asociaciones de vecinos, para presentarle su proyecto a los representantes de todos los vecinos, como el Partido Socialista en el Concello de Pontevedra. Ya les ha explicado el gobierno de Miguel Ángel Fernández Lores cuál es su nueva propuesta.
Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, voy a intentar resumir. Yo me alegro de que el Partido Popular en la Diputación haya cambiado de actitud, porque en la época de Louzán estaban encantados con el proyecto de compostaje que planteaba el BNG y lo apoyaban a muerte, la planta de compostaje, desde la Diputación. Pero me alegro de ese cambio, en todo caso. A ver, yo creo que aquí en Pontevedra estamos viviendo de las ocurrencias, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno municipal que, desde que gobiernan solos, viven de, o bien de lo que ya está pendiente de hacer, o bien de decir que dentro de un año van a hacer cosas, ¿no? Y ahora nos dicen que dentro de un año van a hacer cosas, también en el compostaje. Reducir, reciclar y reutilizar. Eso es lo que hay que hacer. Reducir, reciclar y reutilizar. Pero
yo añadiría incentivar.
Sí, pero
incentivar al vecino para que recicle y reutilice.
Con sentidiño. Entonces, claro, cuando se dice, voy a montar un plan piloto, y lo voy a hacer en el rural, para que la gente, los orgánicos, los reutilice. Señores, en el rural ya se reutilizan los orgánicos, normalmente. En gran parte ya se reutilizan los orgánicos. Es decir, o no conocen el rural, o no me lo explico. Segundo, y lo que no se pueda reutilizar y tal, lo llevamos para la canicouba, y allí lo separamos. Es decir, ya no es una planta de compostaje. Es una planta de tratamiento de residuos. Es decir, lo que no se pueda, lo que no se composte en el rural, me lo llevo para la canicouba y allí lo separo, porque hay una parte que es imposible separarla, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que hacerlo allí. Estamos hablando ya de otra cosa. Ya empezamos a descubrir que lo que decíamos nosotros es cierto. La canicouba es una planta de tratamiento de residuos, no una planta de compostaje. Esto va a ser económicamente eficaz si llegamos al 70% del compostaje. Bueno, y yo creo unos pajaritos preñados, si me permitís la expresión, que es un poco fea, ¿no? O sea, a ver,
sobre todo en esta emisora.
Bueno,
no lo digo
no
por
se pasa usted, señor.
No, lo digo por la COPE, no por, y por la hora que es, no por otra cosa.
Pues retiro la expresión porque tiene razón, Pedro. Claro. No es una expresión muy afortunada, pero es evidente que no se puede poner el 70% de eso como elemento fundamental, sobre todo cuando se está hablando del rural. El rural de Pontevedra solo mueve al 23% de la población de Pontevedra. El resto, el 77% restante, está en el casco urbano o en los barrios. Por tanto, vamos a ser serios. No, ni siquiera tenemos un estudio delante de viabilidad económica. No sabemos cuánto nos va a costar eso. Dicen, es que vamos a ahorrar. A mí, que soy por naturaleza algo desconfiado, creo que aquí hay un plan. Pero no es el plan del compostaje, sino es un plan de nueva prórroga de la concesión a la empresa actual. Y a mí eso me preocupa porque seguimos jugando a tener pues ideas para el futuro.
Pues hoy acaba de anunciar el concello que le van a abrir un expediente sancionador a esa empresa.
Una multa por lo de los enchufes sin que pero la empresa quisiera esa misma, colaborar para...
Ese mismo grupo de gobierno fue el que le prorrogó durante 3 años más con el voto en contra del Grupo Socialista de en la Junta de Gobierno, se lo prorrogó por 3 años más la concesión, cuando nosotros decíamos que había que hacer un nuevo pliego de concesión, de condiciones para una nueva concesión. Por lo tanto, a ver, aquí se está jugando un poco con muchas cartas, ¿no? Y yo creo que se está explicando muy mal lo que hay, y hay una enorme campaña de imagen, y mucho humo.
Le voy a hacer una pregunta, si quiere me contesta, aunque bueno, sería
ya es difícil bastante, que yo no conteste.
Sería bastante oportuno. Este tema de la planta de compostaje fue un aliciente más para abrir más la brecha entre el PSOE y el BNG en el Concello de Pontevedra, cuando era un gobierno bipartito. Y bueno, a raíz de las declaraciones que pudimos ver en Navidad de César Mosquera en un diario, apuntando hacia el pie, no muy afortunadamente, hacia su persona, usted teme por su puesto de trabajo, en el PSOE, en este caso, para quitárselo de medio y que le sea más fácil ejecutar los planes.
No, yo en el partido jamás me han dado una instrucción desde la Diputación, ni mis compañeros de la Diputación, ni nunca me han dado una instrucción de cómo tenemos que llevar desde el Grupo Socialista nuestra labor en el Concello de Pontevedra. Nosotros hemos decidido no entrar en el gobierno, también es cierto que no hubo mucha receptividad por la parte contraria, hemos decidido seguir una línea de actuación que creemos que es la adecuada en este momento, y jamás hemos tenido esa actitud. Y con respecto a esas declaraciones, yo se lo dije personalmente a Mosquera en su momento, y lo digo en antena porque se lo dije a él. Yo creo que él tiene, si él está descontento, tiene que irse del gobierno de la Diputación. Tiene que irse, sentarse al lado del Partido Popular y votar con ellos. Sí, claro. Si no está contento,
ya estamos con las pinzas de antaño.
Si se siente descontento, si cree que desde el Ayuntamiento de Pontevedra tenemos una capacidad para distorsionar el acuerdo con la Diputación, tiene muy fácil.
El PSOE está votando con el PP en el Concello de Pontevedra.
Claro, y no pasa nada. Y con el BNG. Y con Marea y con Ciudadanos, y no pasa nada. Yo simplemente le digo, si está descontento dentro del gobierno, que deje el gobierno y que se vaya a la oposición. Si no pasa nada.
¿Le ve futuro a ese gobierno?
¿A qué gobierno?
Al provincial.
Totalmente, con el BNG o sin el BNG. ¿Mm? ¿Sabe por qué? Porque sabemos gestionar. No hace falta... Si el BNG se quiere ir, el gobierno no va a sufrir. Para
está
nada.
Fuerte, está fuerte hoy para Tino nada. Fernández.
Las cosas
en Diputación están funcionando con... Son departamentos estancos totalmente. No hay mucha relación entre ellos. Y bueno, quiero contestarte también a Tino por alusiones que decías de que Rafael Luzán estaba totalmente a favor del compostero. Bueno, firmó el protocolo y estaban de acuerdo con empezar algunas iniciativas diferentes y mirar voluntariamente algunos planes pilotos a ver dónde podían funcionar. Otra cosa es lo que se está haciendo ahora, en un año querer implantarlo en todo el territorio, en los composteiros con gallinas rurales, etcétera, etcétera. Yo creo que el despropósito que se está convirtiendo ahora no es la idea que tenía ni mucho menos Rafael Luzán. Rafael Luzán siempre apostó precisamente por el reciclaje y sobre todo, lo que dije antes, labores de formación y de información, sobre todo, y Rafael Luzán sobre todo apostaba por una gestión homogénea e igualitaria para toda la provincia de Pontevedra. De hecho, pues se intentó sacar adelante esa recogida, una gestión desde la Diputación coordinada, y de ahí imagino que pues hablaremos de la desaparición o no de las Diputaciones de Pontevedra, que yo creo que esto es un tema importante que hay que tratar.
Contestada esa pregunta del PP hacia el PSOE, vamos a centrarnos en eso con que empezábamos la pregunta Agustín Fernández, porque es otra también... Otro tema que no se entiende muy bien es una parte del acuerdo firmado entre Ciudadanos y PSOE, esa eliminación de las diputaciones o si no el cambio de nombre gobierno provincial, algo que ya se han sublevado algunos presidentes de diputación socialistas. Por ejemplo, ¿cómo puede influir, le queremos preguntar a nivel empresarial, a AGE, la eliminación de una diputación?
Bien, a mí primero hay que explicar que las diputaciones sobre todo están enfocadas a apoyar a los concellos pequeños, vale, y desde ese punto de vista sí es un ente que es interesante. Sí que es cierto que a veces, si vemos de manera general, la administración es muy amplia y si hoy en día pues a lo mejor es confusa al ser tan amplia y a lo mejor habría que simplificarlo un poquito, pero eso no implica, por un lado, ni que desaparezcan ni que no. Yo tampoco quiero ponerme de un lado ni del otro. Simplemente que a lo mejor si las funciones es importante que sean más claras, ¿vale? Si unos cambios dentro de la Diputación son buenas, tampoco es necesario que desaparezcan, porque ¿qué hacemos con estos concellos que, como decíamos antes, que tienen menos de 5.000 habitantes y es complicado pues que tengan unos servicios mínimos e igualitarios a otros? Pues la Diputación ahí tiene una función importante. Por parte de las empresas, pues yo pienso que no es malo que las diputaciones existan, no es malo. Ahora sí, se puede plantear de muchas maneras. Entonces, bueno, eso es mejor que lo expliquen ya.
Pues nosotros tenemos una idea clara. El Partido Popular tiene las ideas claras en los diferentes aspectos. Hablamos antes de la fusión de concellos y en el tema de las diputaciones tenemos las ideas muy claras también. Nosotros siempre defendimos las diputaciones provinciales y seguimos defendiéndolas. Precisamente la cohesión provincial, la cohesión de los ayuntamientos y esa homogeneización de servicios la garantiza la Diputación. La Diputación es una de las administraciones más cercanas, o la más cercana y la más ágil para los ayuntamientos. Y lo puedo decir además con la experiencia que me proporcionó haber sido alcalde de un ayuntamiento. Entonces, pues entendemos que no pueden desaparecer. Tampoco creemos en el ahorro, porque al final esos trabajadores, esos funcionarios que están trabajando ahí, los tiene que asumir otra administración. Y los servicios que se están prestando los tendrá que prestar otra administración. Creemos, además, que PSOE y Ciudadanos no están legitimados para hacer ese cambio. No tienen la mayoría absoluta en el Congreso y entendemos que esa medida la hay que tomar con una mayoría absoluta. El Partido Socialista no llevaba en su programa electoral la supresión de las diputaciones. Y luego ya la que también nos parece un despropósito es que en un sitio dicen una cosa, en un momento dicen una cosa y en otro momento dicen otra. Nosotros no entendemos, por ejemplo, el Bloque Nacionalista Galego, que está en contra de las diputaciones, decía que estaba a favor de que se supriman, pero está gobernando. Si no está de acuerdo con las diputaciones, pues váyase de la diputación. No entendemos un poco esta incoherencia.
Lo primero, hay que aclarar que las diputaciones están en la Constitución, con lo cual hay que reformar la Constitución, algo que parece imposible tal y como está el panorama político actualmente y el reparto de escaños, o sea que olvidémonos de eso. En todo caso, si vamos a modernizar las estructuras del Estado, la racionalización y demás, teniendo en cuenta que estamos en un estado de las autonomías, que cada vez hay competencias transferidas y demás, yo creo que a lo mejor se podrían suprimir. Pero en todo caso, es verdad, tenemos una subdelegación del gobierno, tenemos directores provinciales, tenemos delegados de la Xunta. O sea, yo creo que hay, dentro de la estructura ya actual, hay posibilidades de reconducir todo esto. Lo que no puede ser es que estemos diciendo que hay que ahorrar y nadie se atreva a dar el paso. Yo creo que en algún momento se tendrá que debatir este tema, pero evidentemente hay que contar con los apoyos. Ahora mismo, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni cualquier otra fórmula cuentan con el apoyo para reformar la Constitución del Partido Popular, que es el realmente necesario, porque en el Senado tiene la mayoría absoluta y en el Congreso hacen falta dos quintas partes o algo así.
Para terminar ya, por cierto, tenemos que cerrar en un minuto que tenemos y queremos preguntarle a Agustín Fernández lo que ha sido y lo que es actualidad esta semana pasada, y seguimos otra vez sin gobierno, con el gobierno en funciones. ¿Podemos decir ya que ha sido fracaso total de Pedro Sánchez o hay una remontada?
Yo creo que no se puede hablar de fracaso. Creo que Pedro Sánchez asumió un reto cuando otro no lo quiso asumir. Hay quien tenía la responsabilidad, porque tenía más votos y mayor número de diputados, de dar el paso y presentarse a una sesión de investidura intentando reunir apoyos, no lo quiso hacer y Pedro Sánchez asumió ese compromiso, yo creo que asumiendo también una enorme responsabilidad. Creo que Pedro Sánchez durante estos dos meses ha dado la talla, se ha situado como una persona con sentido de Estado, ha buscado acuerdos, ha fracasado en parte, en otra parte no. Ahora el acuerdo ya suma más escaños de los que tiene el Partido Popular, por tanto tenemos una legitimidad mayor.
Pero no le llega.
Pero no nos llega. Por lo tanto habrá que seguir insistiendo, habrá que seguir buscando acuerdos, bien nosotros o bien el Partido Popular. Eso es lo que toca, de aquí hasta el 30 de abril, creo que eso, hasta el 2 de mayo, que es la última votación, lo que toca es que entendamos el mensaje que mandaron los ciudadanos.
Pues muchísimas gracias a todos y lo iremos viendo. Espero que antes del 2 de mayo tengamos las citas un poquito más claras. Luis Aragunde, diputado del PP provincial, muchas gracias. Pedro Pérez, director del Diario de Pontevedra, gracias. Jesús Rey, vocal de AGE, muchas gracias. Y Agustín Fernández, portavoz del PSOE aquí en Pontevedra, muchísimas gracias. Tiempo ya para la información provincial, para la información nacional y de España. Antes un consejo publicitario. Muchas gracias por estar con nosotros y disfruta del lunes.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Una y media, 12:30 en Canarias.